Auspicia informativo Farco.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este miércoles 5 de octubre de 2022. Tras la represión de las fuerzas federales, el gobierno nacional informó que finalizó el operativo de desalojo de la comunidad mapuche Lafken Huincul-Mapu en Villa Mascardi. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, lo hizo vía Twitter tras las detenciones de 7 mujeres y 5 niños y niñas. A pesar de que se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma, el funcionario nacional dijo que no hubo represión y que se dio por terminada la usurpación mediante orden judicial. En declaraciones a la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, la integrante de la comunidad, María Nahuel, apuntó al gobierno provincial, al gobierno nacional, a Patricia Bullrich y al empresario Diego Frutos.
¿Quién es el culpable? Es Diego Frutos, que es un gran terrateniente que está acá en este lugar. La gobernadora, Anabela Carrera, que siempre para los ricos. Y después a todo aquello que son parte de la política, Patricia Burley, que es la primera asesina, la que mandó a matar a Rafael Nahuel, por la espalda, con la prefectura. Y después a todo aquello que sea político. Y también, más que todo, mandarle un mensaje a nuestra gente consciente, mapuche, de distintos lados de los territorios, que hagan, que se disperse, que a cualquier cosa que hagan es válida para nosotros. Hoy vinieron por nosotros, por nuestra machi, por los distintos lados están sus pacientes. Hoy necesitan a machi de ustedes, así que ojalá salgan a manifestarse y hoy vinieron por la machi, mañana van a ir por más. Como dijo la Anabela Carrera, vamos a ir por todo, así dijo ella. Bueno, así dijo el ministro de Seguridad, así dijeron todos aquellos políticos que están hoy, que siempre estuvieron en el Estado, aquellos que siempre vinieron a tratar de despojar de nuestro territorio, pero vamos a seguir luchando, no nos asustan.
Recordemos que la comunidad mapuche Lafken Huincul-Mapu lleva 5 años sosteniendo una recuperación territorial en Villa Mascardi porque reclama esos territorios como propios sin obtener hasta ahora respuestas del Estado al reclamo. Ya fueron reprimidos en varias oportunidades y criminalizados, y allí fue asesinado en 2017 por la prefectura el joven mapuche Rafael Nahuel. Organismos de derechos humanos repudiaron el uso de la fuerza y criticaron al gobierno nacional por dejar de lado el diálogo y tomar como verdad lo que dicen sectores empresariales de la zona y fuerzas políticas de derecha. La represión fue repudiada con movilizaciones en Bariloche, en Buenos Aires y en otros puntos del país. El Congreso debatirá la creación de una nueva universidad pública, la Universidad Nacional de Río Tercero. Nos informa nuestra compañera Natalia Comelo desde Mestiza Rock.
Ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto para la creación de una universidad pública en Río Tercero como reparación histórica del atentado sufrido en 1995 en Fábrica Militar. Este es un pedido que se viene generando hace tiempo en la ciudad por organizaciones, fuerzas vivas y todo el arco político local. La noticia fue presentada en conferencia de prensa entre el intendente Marco Ferrer, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Conin y las autoridades de la Secretaría de Educación. Según dijo el intendente radical, dado el momento político, es muy probable que la creación de la Universidad Pública de Río Tercero sea parte del presupuesto nacional 2023. Aseguró que trabajará para que el bloque de Juntos por el Cambio acompañe el proyecto.
Para poder aprobar el presupuesto hace falta herramientas políticas que son votos, ¿no? Y que un conjunto de votos ponga como prioridad a la Universidad Nacional de Río Tercero a la hora de esa negociación es muy importante. Por eso yo le agradecí a los miembros del bloque, ojalá que termine siendo apropiado por todos Juntos por el Cambio, vamos a trabajar por eso, para que también todos los otros bloques lo avalen.
La secretaria de Educación de Río Tercero, Carolina Goñi, rescató la importancia de este paso en el marco de la búsqueda de la Universidad Pública de Río Tercero y reconoció el trabajo de muchos ciudadanos y colectivos organizados junto a la voluntad política de la gestión.
Marca un hito en nuestra ciudad, como otros tantos que hubo en nuestra historia, sobre todo los que tienen que ver con la fábrica militar. La madre de todas las industrias que la hizo crecer, que hizo crecer nuestra ciudad, fue también el lugar en donde, bueno, vimos hundidos toda nuestra peor tragedia, que es el atentado de 1995. Hace 27 años hemos encontrado una manera de unirnos en un reclamo común que es la reparación histórica y pedir al Estado Nacional que la reparación histórica sea a través de la educación, porque es la educación la que transforma la vida de los pueblos y transforma la vida de las personas.
Informó Natalia Comelo de Mestiza Rock para Informativo Farco.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza porque allí trabajadores y trabajadoras de la empresa Straton Argentina Conecta se movilizaron para denunciar que esa compañía no respeta el feriado por el Día del Empleado de call centers. Nos informa nuestro compañero Pedro Romo desde la radio comunitaria Algarrobal.
Hola Pepe, a la audiencia del informativo Farco. Estuvimos presentes en la ciudad de Mendoza, donde los empleados de comercio tienen el 26 de septiembre el feriado, pero los call center, centro de atención telefónica, tienen un anexo de convenio 130. Establece que el feriado del Día del Comercio para los call center pasa a ser el 30 de septiembre. Por lo tanto, los empleados reclaman en la puerta de un call center de la empresa Straton Argentina S.A. Conecta, que los obliga a trabajar. El feriado le ofrece licencia sin goce de sueldo, los obliga a firmar un consentimiento o trabajar desde su casa. Tenemos la palabra del secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Mendoza.
Yo soy Fernando Ligorrea, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Mendoza. Lo que estamos reclamando es que este call center, como todos los empleados de comercio, tenemos el día 26 de septiembre, una conquista que nos llevó muchas luchas para poder tenerla y que hoy la hemos hecho justamente no trabajando nuestro día. Los call centers tienen un anexo del convenio 130, que es el convenio de comercio, donde en el artículo 18 de ese convenio, que es el 781/20, establece que el feriado del Día del Empleado de Comercio en los call centers pasa a ser el día 30 de septiembre de cada año, ¿sí? Bueno, en este caso Conecta, que es la empresa que no le respeta, los ha obligado a trabajar a todos los empleados ofreciéndole más dinero, ofreciéndole premios, ofreciéndole cargo de mentira, porque en realidad lo único que necesitamos es respetar ese derecho y que no trabaje. Aducen que no pueden hacerlo porque es una actividad esencial, cuando pueden trasladar todas las llamadas a Córdoba y desde Córdoba realizarla porque no tienen el convenio colectivo de comercio. En cambio acá sí. Así que simplemente estamos manifestándonos por este derecho que no le permiten tener a los trabajadores y acá vamos a estar hasta que termine la lucha.
Informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal, para Farco.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí organizaciones sociales quedaron muy disconformes con la audiencia pública por el proyecto costero Parque del Golf que pretende imponer el gobierno de Larreta. Nos informa nuestra compañera Natalia Arena desde Frecuencia Cero.
Esta semana finalizó la audiencia pública convocada por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se requiere para poder darle al proyecto de Parque Golf certificado de aptitud ambiental. Es una iniciativa del Ejecutivo porteño sobre un sector de Costa Salguero que consta de tan solo 8 hectáreas, donde vecinos de la ciudad plantean que las 32 hectáreas sean verdes y públicas. Organizaciones ambientales y políticas consideraron un engaño la audiencia pública convocada por el gobierno local para analizar el Parque del Golf frente a que la licitación de la obra ya está avanzada. Durante las jornadas de audiencia virtual acusaron a Larreta de dejar retazos de espacios verdes que le van sobrando de su política de reprivatización de la costanera y de ignorar la iniciativa popular que propone destinar Costa Salguero y Punta Carrasco a un parque público. María José Leverato, integrante del colectivo Arquitectas en Defensa de Tierras Públicas, explicó cuál es el planteo desde esa organización.
Nuestro argumento desde el colectivo es que nosotros solicitamos que las 32 hectáreas de Costa Salguero y Punta Carrasco sean un parque público. Es como que, entre comillas, nos están conformando con 8 de un sector solo, y además si vos lo ves en los planos es un sector que está muy alejado de la avenida, con lo cual hay como un pequeño acceso y después el parque atrás de lo que ellos proponen construir edificios, con lo cual nuevamente va a ser el jardín o el parque de los que vivan en esos edificios finalmente.
Escuchamos a María José Leverato, integrante del colectivo Arquitectas en Defensa de Tierras Públicas, quien además señaló como un hecho histórico la iniciativa popular presentada en mayo de este año con 53.000 firmas de vecinos y calificó de inadmisible que esté en algún cajón de la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura mientras el gobierno avanza con licitaciones de obras y estudios de impacto ambiental parciales. Nos tienen que dar una explicación, dijo. Informó Natalia Arena de Frecuencia Cero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vamos ahora a Córdoba porque en Carlos Paz familiares de Andrea Castana reclamaron avances en la investigación de su asesinato que sigue impune hace más de 7 años. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio de Carlos Paz.
Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. La familia de Andrea Castana hace 7 años y medio que golpea las puertas de la Fiscalía Número 2 de Ricardo Masucci pidiendo avances en la investigación por el femicidio de la joven. Andrea fue asesinada el 11 de marzo del 2015 en el Cerro de la Cruz de Carlos Paz y fue hallada el 13 de marzo. Desde ese día no hay una explicación sólida por parte de la justicia sobre lo que le sucedió, ni a ella ni al fotógrafo Hernán Sánchez, que fue encontrado sin vida unas horas antes. En una conferencia de prensa denunciaron el mal desempeño del fiscal y repudiaron el reconocimiento que recibió por parte del municipio.
Y aparte por la corrupción y la inoperancia que hay en fiscalía, ¿viste? Es una vergüenza. Encima lo premia, la municipalidad premia al doctor Masucci. ¿Qué premio de qué? ¿Por qué lo premian? Hubiera sido mucho más humano juntar a los padres de todas las chicas violadas. Gatillo fácil, mala praxis, compran una canasta, compran rosas y le dan una rosita a cada padre que está sufriendo. Sería más humano, más noble. No, lo premian al doctor Masucci. ¿Por qué? No sé.
Esto decía Luis Castana, papá de Andrea, durante la conferencia donde también anunció la incorporación de la abogada Daniela Pavón como su nueva representante. Pavón participó junto a familiares y amigas de Andrea en una marcha que pidió hace una semana el fin de la impunidad que pesa sobre diversas causas en la región.
Me parece que la exigencia de justicia que en Carlos Paz la semana pasada se hizo sentir y bueno, y es importante que estas causas avancen y no queden solamente en imputaciones aisladas, como es en este caso.
De esta manera, la abogada señaló la importancia de revertir con la lucha en las calles el encubrimiento del Poder Judicial. Además, advirtió que el proceso de investigación del femicidio de Andrea está frenado.
Hoy por hoy no hay instructor en la causa, entonces eso también demora este proceso. Estamos esperando que la Fiscalía General designe un instructor, que desde marzo no hay instructor.
Pavón representa desde hace 2 años a la familia de Cecilia Basaldúa, quien fue víctima de femicidio en Capilla del Monte. En las 2 causas, los familiares se unen en un mismo grito: ¡basta de impunidad! Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 5 de octubre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda de este miércoles 5 de octubre de 2022. Las fuerzas federales siguen en la zona de Villa Mascardi y tienen orden de detener a más integrantes de la comunidad mapuche Lafkenwincul Mapu. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió el operativo, volvió a negar que haya habido represión y dijo que hay personas por detener, según la orden de la jueza federal Silvina Domínguez. Esto decía el funcionario en rueda de prensa esta mañana.
Nuestra intención siempre fue el poder entrar con el cuidado del caso, sin armas letales. Me cansé de escuchar a la tarde las agresiones y los disparos. Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales y no hay agresiones de ninguna característica. Puse un comunicado que digo, ni un rasguño siquiera. Las detenciones fueron trasladadas, salvo una señora que estaba embarazada, al hospital, y después se fue con el resto de las señoras que fueron detenidas a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y los niños juntos con ellos, participando, minoridad de la provincia y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Hay mucho trabajo por hacer. Deduzco que tiene que haber habido otra gente que es la que en el oficio se solicita la captura y que nosotros hubiéramos efectuado si hubieran estado, y que tenemos que seguir trabajando porque hay muchas cosas por hacer.
¿Está garantizado que no vuelvan a tomar los terrenos?
Lo de garantizado lo tenemos que encontrar la solución nosotros, y ya hemos hablado anoche a última hora con los jefes. Va a haber una reunión dentro de un rato ya para pergeñar el formato con el que vamos a seguir trabajando en conjunto. Para eso armamos el comando en conjunto con todas las fuerzas.
Y mientras tanto, en Bariloche hay tensión social entre el pueblo mapuche y quienes apoyan su lucha y los sectores que vienen pidiendo represión. En declaraciones a la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, la integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, Mara Bou, lamentó la decisión del gobierno nacional y denunció que Patricia Bullrich y otros dirigentes de Juntos por el Cambio vienen operando en la zona para crear un clima de odio hacia el pueblo mapuche.
Bariloche, como el país, está partido en dos. Hay un grupo, una parte de la sociedad que, no sé si vieron los carteles, pero dicen cosas tan terribles como que Roca no terminó su trabajo, por ejemplo. Y la otra parte de la sociedad, que obviamente son organizaciones, gremios, los grupos de los barrios, que estamos pidiendo que se termine esta persecución al pueblo mapuche, que se cumpla la ley 26.160, que se cumpla la Constitución, lo dicho en la Constitución en la reforma del 94. Fíjate que ayer ni siquiera pudieron entrar ni el obispo, ni mis compañeros abogados de la PDH, para verificar y supervisar el operativo, entre comillas, que hicieron. Pero nosotros lo relacionamos directamente, esto es supra problema mapuche. O sea, acá hay una operadora directa que es la señora Bullrich, ¿sí? Que ya nos, por su gestión maravillosa, nos mató dos compañeros, ¿sí? Nos mató a Santiago Maldonado, su gestión, y nos mataron a Rafita Nahuel, por la espalda, ¿sí? Uh-huh. O sea, esta señora viene a fogonear acá lo que muchos de los que estamos del lado de un gobierno nacional y popular, nos preocupa la actitud del gobierno nacional esta vez. Estamos queriendo tratar de entender qué es lo que pasó. Pero acá se está formando hace meses, con la señora Burley, la señora Arieto, están formando un grupo que se llama Consenso Federal. En ese grupo participa un senador del PRO, cuyos dos asesores, ¿sí?, son ahora los abogados de los millonarios copitos, los que se hicieron millonarios vendiendo copitos de azúcar, que intentaron asesinar a Cristina Kirchner. O sea que hay un hilo conductor de todo esto.
La integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, Mara Bou, también criticó que se actúe contra comunidades mapuches como enemigos, mientras no se lo hace contra grandes magnates que violan la ley, como Lewis o Benetton.
Me parece una locura. A mí me parece que acá hay que dialogar, hay que respetar las leyes, hay que saber que estas personas te llevo un poco más atrás, el asesinato de Elías, ¿sí? Uh-huh. En Kenkentreu, también. Estas personas que aducen ser dueñas de la tierra, como Rocco, como Frutos, nosotros nunca vimos los papeles. ¿En qué condiciones Parques Nacionales ha cedido esta tierra a estas personas, como por ejemplo al Obispado, que también ahí hay un terreno medio en discusión con los hermanos Mapuche? El tema es, ¿en qué condiciones? ¿Qué es lo que está pasando con Parques Nacionales? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con Parques Nacionales que permite que un señor como Benetton desvíe un río y haga lo que quiera, que Lewis se robe un lago, y resulta que una comunidad mapuche que vive de criar chivas, corderitos, son el enemigo?
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí hay preocupación de organizaciones proteccionistas por la posible reapertura del zoológico. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes.
Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Proteccionistas advierten sobre la inminente reapertura del zoológico de Córdoba. Virginia Short, del Movimiento Animalista Cordobés, en diálogo con Radio Panamericana de Huerta Grande, explica en detalle qué está pasando en el predio del ex zoológico de Córdoba que fuera cerrado durante la pandemia. En esa oportunidad se había prometido utilizarlo para rescatar fauna exótica y nativa, pero ahora, según se señala desde el Movimiento Animalista, se están haciendo remodelaciones para una posible reapertura como paseo recreativo.
Les comento, ese zoológico se prometió que se iba a cerrar porque allí adentro hay 1.300 animales exóticos y autóctonos. Nosotros, ante esa noticia de que se iba a cerrar, recibimos, digamos, con gran expectativa todo lo que se iba a hacer. Es más, nosotros ya desde hace un tiempo hemos ofrecido toda la ayuda posible porque nosotros tenemos vinculaciones hasta internacionales para poder evacuar esos animales y que tengan una mejor vida en una reserva, en un santuario. Cuando empezamos a interiorizarnos de lo que se hacía dentro del zoológico de Córdoba actualmente, nos damos con que funciona también un centro de rescate. Entonces empezamos a estudiar qué era esto de este centro de rescate. Allí empezamos a unir eslabones y bueno, nosotros realmente estamos muy sorprendidos porque a partir de los desmontes autorizados por el gobierno provincial en toda la provincia de Córdoba, y ahora puntualmente estamos sorprendidos que se continúe con el desmonte para construir la autovía Punilla para Bachasca, porque desde allí es donde están rescatando, yo lo pongo entre comillas para que la audiencia pueda entender la gravedad de esto. Esta policía ambiental, más o menos, imagínense, como si fueran detrás de las topadoras, rescatando los animales que quedan a la deriva sin su hábitat.
Desde Radio Curva de Sal Si Puedes Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isas.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Brasil se viene un mes intenso de cara a la segunda vuelta electoral. Lula estuvo a menos de 2 puntos de ganar en primera vuelta y ahora buscará derrotar el 30 de octubre al actual presidente Jair Bolsonaro. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos derecho al Brasil. Hablamos con nuestra compañera y amiga, la médica Celia Medina, de Sao Paulo, Brasil, y le preguntamos, bueno, ¿cómo vio estos resultados y, bueno, qué se espera para el 30 de octubre? Y esto era lo que nos contestaba.
No vencimos en la primera vuelta. Por mucho poco, Lula llegou a casi 49%. Pouco mais de 1% venceríamos. E agora estamos aí tendo que pensar muito bem e aclarar as nossas ideias para vencer em 30 de outubro. É fundamental que vençamos em 30 de outubro. É fundamental para nós, brasileiros, para os países, irmãos de América, para el mundo, para el grupo de BRICS, que estamos con esta muy importante ligación con estos países, en fin, para vencer el imperialismo y para vencer el atraso, el fascismo y todo más.
Como decíamos en otros reportes, se ganó en primera vuelta, pero no alcanzó. Ahora, bueno, habrá que esperar hasta el 30 de octubre cómo se organiza la campaña electoral de un lado y del otro, ¿no? Tanto del bolsonarismo como de la gente del PT de Lula, porque, bueno, no va a ser fácil este mes que queda por delante. Lo cierto es que, bueno, los votos los ponen los pueblos, ¿no? Y bueno, y hay que confiar en ellos también. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Altagracia, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco por Radio Tortuga 92.9.
Me voy a la Serranita, me voy a la Serranita, me voy a la Serranita.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 5 de octubre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación. Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.